Ignacio Martín Romo.
Llega la última hora de Hoy en Madrid, edición festiva, Solos en Casa, la recta final, las 12 y 6 minutos, y nos vamos a ir de excursión, como todos los viernes.
Cierto es, nos vamos a ir hacia la zona del puerto de Somosierra, el paso tradicional del llamado Camino de Francia. Vamos a recalar en un municipio que se llama Braojos, que la verdad es que está viviendo un 2016 muy especial, porque se han cumplido los 400 años de la colocación de la primera piedra de la iglesia de San Vicente Mártir, y han hecho cantidad de actividades, pero claro, que como se acaba el año, están empezando ya a pensar en lo que va a suceder durante el año que viene, que es el 2017, así que nosotros vamos a aprovechar esta sección que tenemos en la que recorremos la Comunidad de Madrid para hacer paradita y fonda, esto es importante, en Braojos.
Además, está muy bien porque hemos estado en la primera hora, a eso de las 10:30, 11:45, hemos estado en la Sierra de Guadarrama, ya nos vamos a la otra sierra, a la Sierra Norte de Madrid, con parada en Braojos, para disfrutar también de la gente, ¿no?, de este pueblo, de la Comunidad de Madrid. Vamos a compartir un ratito de la mañana ajetreada que tienen los belenistas de la Comunidad de Madrid, la Asociación de Belenistas de Madrid, que ellos trabajan para que podamos disfrutar no solo del Belén de la Puerta del Sol, sino de distintos belenes que podemos encontrar en distintos enclaves por toda la Comunidad de Madrid.
Claro, hombre, es cierto, ¿no?, que su obra cumbre, diríamos que es el Belén de la Puerta del Sol, y ha sido precisamente en aquel en el que más tiempo han estado trabajando en los últimos días, pero hay muchos más, como tú dices.
En el Palacio de Boadilla lo escuchábamos.
Sí, y concretamente de todos ellos queremos hablar, porque nuestra unidad móvil con Gloria Talavera se ha ido directamente hasta la sede de la Asociación de Belenistas de Madrid para estar un ratito esta mañana con ellos, para que nos cuenten, oye, ¿cómo ha empezado esta afición desde el año 1945, que se dice pronto, y cómo va pasando, en definitiva, de generación en generación?
Además, es un Belén que está dedicado al Madrid de Carlos III.
Sí, el de la Puerta del Sol.
Sí. En unos minutos vamos a estar por allí.
Sí.
En esta mañana de puente, en esta mañana de viernes, de comienzo de fin de semana para muchos. Y también vamos a mirar ya al 2017.
Claro, yo lo he hecho hace nada, hablando del municipio de Braojos, diciendo que tendrán que buscar diferentes actividades, porque han tenido un 2016 muy, 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 muy grande.
Y ayer mirábamos al 2017 con los amigos del centenario de la Plaza Mayor, del cuarto centenario, porque están preparando también actividades para el 2017.
Que va a ser precisamente ese año cumbre para la Plaza Mayor, pero nos vamos a fijar en el nuevo año y vamos a avanzar un poquito en el calendario. O sea, sé que no me quiero quedar en el 1 de enero de 2017, que en principio es cuando comienza un nuevo año, sino que vamos a avanzar hasta el 28 de enero de 2017, momento en el cual estaremos también viviendo un cambio de año en esta ocasión, si nos fijamos en el calendario chino.
Y empezamos el año con Kikiriki.
Sí, que va a ser el año del gallo, ¿vale? Vamos a charlar, claro que sí, con Ludovica Esquirrudari, que es una gran experta en todo lo que tiene que ver con ese calendario y con ese horóscopo chino. También es muy fan, muy seguidora y entiende mucho de I Ching, ¿vale? Hay que decirlo, porque ya sabéis que esto tiene que ver con el tema de las predicciones.
Vale, que vamos a, sobre todo, hablar con ella para prepararnos.
Sí. Que nos hemos enterado de una cosa fundamental, y es que tenemos que empezar el nuevo año, ¿vale? En este caso hablamos del año chino, ¿vale? El nuevo año chino hay que empezarlo con nuestra cuenta, diríamos, totalmente saneada,
claro,
sin ningún tipo de números rojos. Entonces, o nos ponemos ya, o al final vamos a llevar con cuentas pendientes,
claro,
justo al último día del año.
Queremos pasar de curso limpios, queremos pasar de año limpios, por eso hay que trabajar ya, y por eso hablamos en este puente con Ludovica.
Horóscopo chino es el libro al que vamos a echar un vistacito, edita Urano. Oye, cantidad de cosas las que tenemos hasta la 1 de la tarde, momento en el que tengamos que decir. decir aquello de hasta el lunes, buen fin de semana.
Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es acercarnos a la localidad de Braojos.
Esto es Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Hacemos todos los viernes, pues obviamente este no iba a ser algo diferente. Nos gusta recorrer nuestra comunidad, os lo estamos contando, y queremos conocer esos rincones bonitos, que tenemos muchos. Hoy vamos a tomar rumbo norte para conocer mejor todo lo que tiene que ofrecer al visitante Braojos de la Sierra.
Un municipio, recordamos, situado en la ladera de la Sierra de Guadarrama. Braojos, la verdad es que es un pueblo muy activo, como dice su alcalde, Braojos es un pueblo lleno de vida, donde siempre, siempre hay cosas que hacer. Sin ir más lejos, ayer tuvo lugar la misa solemne que cierra los actos conmemorativos del 400 aniversario de la Iglesia de San Vicente.
¡Ay, qué año más especial! Desde luego que sí. Ricardo José Moreno Picas es el alcalde de Braojos. Muy buenos días, don Ricardo, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Muy buenas.
Menudo 2016 habéis tenido en Braojos, precisamente por ese aniversario tan especial, ¿no? Los 400 años de la colocación de esa primera piedra en la iglesia de San Vicente Mártir.
Sí, por supuesto. Ya de por sí, lo habéis dicho correctamente, en Braojos todos los años tenemos un sinfín de actividades, que por eso nos catalogamos como un pueblo lleno de vida, porque estamos permanentemente con actos de todo tipo. Lo que sí, la joya de la corona fue el poder festejar el cuarto centenario de la colocación de la primera piedra de nuestra catedral, porque ya se denomina la Catedral de la Sierra por la calidad artística que tiene dentro. Este acto es el que cerró este certamen, y para nosotros fue muy, muy, muy importante porque nos concedieron el año santo jubilar. Fueron una serie de actuaciones de misas celebradas por el cardenal, por Rouco Varela, por el monseñor Osoro, tuvimos vicario, toda la cúpula eclesiástica de Madrid la hemos tenido en nuestro municipio. Y para nosotros, para un pueblo pequeñito de 200 habitantes, no veas la importancia que tiene. Sí. Dime.
No, que decía yo que sí, que desde luego que tiene gran importancia, porque era una oportunidad para conseguir ganar las indulgencias.
Claro, claro, y la hemos ganado, y con creces. La cantidad de gente que ha pasado y que nos ha seguido y que hemos participado, y ayer fue el acto final, el cúmulo de esto.
La iglesia de San Vicente Mártir, uno de los iconos de Braojos, también de esa zona de la sierra, pero tenemos otros monumentos, ¿verdad, alcalde? Otros lugares de interés si nos pasamos por Braojos.
Sí, aparte de la iglesia del siglo XIV, bueno, y con retablos de gran importancia, ¿vale? Tenemos la ermita, también del Buen Suceso, tenemos un paisaje único. De hecho, que tenemos 75 plazas hoteleras en diferentes alojamientos turísticos, donde la gente que busca en la sierra actualmente busca tranquilidad, busca rutas al aire libre, busca senderismo, busca venir a buscar setas, busca olvidarse de Madrid, aunque tenemos cobertura telefónica, evidentemente, pero
hombre,
eso
busca
ya
ese
falta.
Momento de desconexión.
Claro, olvidarse hasta ciertos límites. Queremos relajarnos, queremos descansar, pero saber un poquito qué es lo que pasa.
Hay gente que desconecta totalmente, pero claro, estamos ahora, esta mañana me lo decía un turista que venía por aquí, donde podía conseguir un cargador de teléfono. Y digo, bueno, ¿y para qué quieres el teléfono? Si aquí te vas a olvidar del mundo. Dice, bueno, también es verdad. Dice, por la noche lo busco. Y se puede andar a la sierra. Entonces, esas pequeñas cosas son las que nos llenan de satisfacción de la gente que le encanta venir a la sierra, poder disfrutar del aire libre, de todos los atractivos que tiene, de comer bien, de ver paisajes únicos, porque no tenemos ni siquiera contaminación lumínica, o sea que por la noche puedes ver las estrellas de primera mano. de primera mano. De hecho, que tenemos que un observatorio astronómico a cielo abierto, con lo cual todos los años para las lágrimas de San Lorenzo y demás, por agosto, vienen y, bueno, es un sitio digno de visitar, y me gustaría que, bueno, todo aquel que no haya venido, pues que se escape. Estamos apenas a nada, a 50 minutos de Madrid, en el kilómetro 79 de la 1 ya tenemos el desvío, con lo cual estamos lejos y estamos a un paso.
Oye, un enamorado, desde luego, que es Ricardo José Moreno Picas, el alcalde de Braojos, de su pueblo, de su municipio. Por cierto, que no sé si nacido ahí o si llegaste y dijiste, de aquí no me muevo.
Bueno, mi historia es un poquito peculiar.
¿Ah, sí?
Yo soy argentino, mi padre era de aquí, de Madrid, y yo, bueno, vine a trabajar a la zona en su tiempo. Como todos los solteros salen de fiesta, vine a este pueblo, me gustó una moza de aquí, y mira, y aquí me tienes, viviendo en el pueblo, siendo mi pueblo de adopción, y bueno, y ahora colaborando en la gestión del ayuntamiento.
¿Cómo anda el pueblo de mozos y mozas? Me refiero, ¿hay población joven en Braojos?
Sí, claro. Tenemos aproximadamente, para que tú te hagas unas cuentas, entre 15 y 19 años, 11 chicos, ¿vale? 7 mujeres y 11 varones, 18 en total. 11 niños, 11, 12 niños en edad hasta los 9 años.
De primaria.
Y tenemos, dentro de nuestras instalaciones, tenemos un colegio, ¿vale?, que no se utiliza ahora como colegio, sino como actividades extraescolares para los niños y para los mayores.
Yo te contaré que yo conocí a la última maestra de Braojos.
Sí. Mames, mira qué bien. Bueno, entonces he pasado también de la Puleyo por aquí, porque antes era aula única.
Aula única, correcto, sí.
Claro, claro. Entonces, bueno, aquí hay mucha gente que ha estado estudiando aquí, sino que ahora va
en ruta, ¿no?,
al centro comarcal de Buitrago. Claro, viene un autobús por la mañana, se los lleva, y bueno, pero cuando vuelven, le tenemos aquí una maestra, una profesora titulada, que lo que hace es entretenerles, hacerles de apoyo de deberes, de llevarles a la biblioteca, de sacarles a dar un paseo, de introducirlos en internet, de ponerle una película, bueno, en síntesis, tenerles toda la tarde una actividad extracolar, que no es, que es gratis para ellos, es, aquí hay que trabajar por los niños y por los mayores, esto no es Madrid.
¿A qué se dedica la gente de Braojos, alcalde?
Bueno, la gran mayoría o en la construcción o en la ganadería, que es lo fundamental de la zona. Pero tenemos mucha gente que están empadronados aquí, que viven aquí por la calidad de vida, por el transporte y demás, pero trabajan en Madrid, San Agustín, en Buitrago, bueno,
en la comarca, como se dice.
Sí. La tan ansiada comarca de la Sierra Norte.
Exacto. Yo estoy empezando ya a fijarme en todo lo que tiene que ver con ese aire navideño, que es verdad que muchos municipios también hacen cosas especiales vinculadas a estas fechas. Lo vuestro viene de antaño, de hace mucho, mucho, mucho tiempo, tanto como el siglo XV. ¿Qué es la pastorela?
Te corrijo. Los orígenes de la pastorela se remontan al siglo XIII.
¡Madre mía! ¿Todavía más?
Todavía más. Mira, la pastorela es una de las danzas tradicionales, es una danza de pastores que adoran al niño Jesús. Y entonces, bueno, y se ha transmitido aquí de generaciones en generaciones, y que se baila solamente en Navidad y en la iglesia, ¿vale? Está muy seguida en YouTube y está muy documentado. Y hay, bueno, informaciones detalladas de todo esto, ha venido Televisión Española incluso a grabarlo y demás. Es una danza que lo bailan solamente gente del pueblo, ¿vale? Tradicional, que era un brindis, un agradecimiento al niño Jesús por el buen año y pidiéndole para el año siguiente. De hecho, que bailan dos filas de pastores, y en el área central está el sarragón, que es el pastor mayor, que lleva a sus espaldas un cordero, que es el que luego se brinda al Señor. Y bueno, ya te digo que es nuestra joya de la corona. Tenemos el honor, el placer de poder bailarla fuera de nuestra catedral, y vamos el sábado siguiente, el sábado 17, vamos a bailarla al Real Monasterio de Santa María del Paula.
Anda.
En la misa de 12. Que sabes que lo han declarado por la UNESCO y demás, o sea que tenemos una un evento importantísimo que nos llena de orgullo y que, bueno, que es... y es más, nos han dicho que va a estar retransmitida o grabada por Telemadrid. Así que qué mejor que vosotros.
Perfecto. Sí, sí, la cita del sábado 17, que vais a bailarla a Santa María del Paula.
A las 12, en Santa María del Paula. Si alguien quiere acercarse a Rascafría, al Paular, podrá degustarla una primera aproximación. Luego, por supuesto, estáis invitados a venir el día 24... El 24, el 31, el 1 y el 6 de enero. Que está. De todas formas, toda esta información está en nuestra página web de braojos@madrid.org, que ahí podrán informarse de todo. O, si entran por aquí, por el valle, una vez que llegas al Valle de los Oya, en Radio Braojos, que también tenemos una emisora de radio local que damos servicio cultural y informativo a toda la sierra.
Eso está muy bien, ¿no? Que un pueblo de una localidad pequeña como es Braojos, que apueste también por un medio de comunicación como es la radio para mantener informado a todo el mundo esa actividad cultural, actividad viva, como decía el alcalde, de un pueblo donde siempre pasa algo, ¿no?
Siempre, sí, pero lo importante, sobre todo de la radio, Radio Braojos llega hasta el rincón más pequeño. Sabes que estamos en un valle y quieras que no, hay huecos vacíos, puntos negros, entonces ¿qué? O escuchas la radio de Guadalajara, que no te interesa para nada por lo que pasa en Guadalajara, estás en Madrid.
Claro.
Y entonces, bueno, las cosas de la zona, música, informaciones culturales y cosas que realmente son de interés en el valle. En 107.
Eso digo yo, muchas veces, a mí, claro. Repite, el 107.8, ¿verdad?
FM, claro. Exacto.
Yo soy como muy del alcalde, ¿eh? Yo a veces aquí en Onda Madrid contamos cosas, digo, ¿para qué lo estamos contando si somos Onda Madrid? Es decir, solamente lo de Madrid. Aquí a veces se nos va la pinza y contamos cosas que yo creo que no deberíamos contar.
Mira, el alcalde nos hace competencia con la radio, Onda Madrid y Radio Braojos, ¿vale? Y nos hace competencia con un programa también importante.
Mira, Paloma Ferre nos viene a visitar todos los martes aquí y ella nos cuenta cómo están los madrileños por el mundo, nos cuenta el capítulo, el programa que se va a emitir por Telemadrid. Vosotros tenéis Braojeños por el Mundo, un proyecto.
¿Qué es esto?
Pues sí, esto es una iniciativa, bueno, porque aquí como en Braojos, estas últimas fiestas, alguien de los tantos que tenemos en el pueblo pensó en que por qué no hacemos algo que nos identifique a todos. Entonces se hizo unas camisetas de soy braojeño, claro, y aquí entonces todo el pueblo lo hemos tenido. Entonces, en las fiestas no hay peña de A, peña de B, peña de C, el mayor o no sé qué. No, hay una que nos identifica a todos. Y mira por dónde esto surgió para decir, bueno, un grupo de los jóvenes se fueron este año a Tailandia y a la muralla china. Y me mandan una foto diciendo, mira, hemos conquistado la muralla china, llevamos a Braojos a los confines del mundo. Digo, anda, mira, o sea, entonces ya no somos madrileños por el mundo, sino que somos braojeños por el mundo. Y entonces hemos sacado un concurso, una participación de quien nos mande fotos con la camiseta, o sea, que sean braojeños, que tenemos también que se desplazan por todo el mundo, con su foto, pues les regalamos un bote de miel de Braojos, claro.
Qué rica está la miel de Braojos, la verdad que sí. Alcalde, que ha sido un placer.
Que nos queremos ir a vivir a Braojos.
Pues venir, la vivienda está barata, estamos a 50 minutos de Madrid, comunicado por autobuses. Lamentablemente no está tan bien la comunicación, pero todo el mundo tiene coche y todo el mundo llega a Buitrago.
Sí.
Bueno, pero ya todo el mundo ya puede llegar a estos sitios.
Muchas gracias, alcalde, a los madrileños que vivimos en la ciudad de Madrid, que hay vida más allá de Buitrago, de Lozoya.
Por supuesto.
Y de Rascafría. Así que hay que pasarse por ahí.
Y para que sepáis, y los amantes del deporte de bicicleta también o de running, tenemos un club aquí en Braojos, el Team Braojos, en el cual el ayuntamiento también aporta y participa. Tenemos de todo, club ciclista, de running, tenemos lo que busques. Es cuestión de acercarse por aquí, poder degustar, poder comer aquí bien en la pastorela y
bueno,
disfrutar de los alojamientos de la zona, tranquilidad y lo que gustéis. Que sepáis que estáis todos invitados.
Ricardo José Moreno Picas, alcalde de Braojos, un abrazo muy fuerte para todos los vecinos de la localidad, de parte de los que hacemos hoy en Madrid.
Hasta luego.
Se los transmitiré. Muchísimas gracias.
Adiós.
A vosotros.
Hasta luego, adiós.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. ¿Conoces a los emprendedores de Alcobendas? El lunes 12 de diciembre a las 5 de la tarde, en el punto de encuentro del Centro de Arte Alcobendas, celebraremos un Demo Day. Conoce los proyectos, productos y servicios de los emprendedores que crecen en espacio Coworking Startup Alcobendas. Además, podrás escuchar la experiencia de Alejandro Artacho, CEO de Spoda Home, el Airbnb español. Más información en eoi.es. Te esperamos. Programa gratuito impulsado y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, EOI, Escuela de Organización Industrial y el Ayuntamiento de Alcobendas, un modelo de ciudad.
Renueva tu vieja caldera y ahorra dinero. Ven a Líder, 15 años ofreciendo la mejor solución. Entra en cambiatucaldera.es y encontrarás las primeras marcas, instaladores autorizados, 4 años de garantía. Estamos en calle Pico de Artilleros 144, Madrid, 91-301-6600.
Nuestro teléfono, 910-30-63.
Vamos a darnos una vuelta por nuestro Madrid para conocer la labor que realiza la Asociación de Belenistas de Madrid, que nació en 1945.
Con un objetivo, que aquí en nuestra ciudad se sienta, se viva la Navidad a través de algo tan tradicional como puede ser un Belén.
En su sede de la calle Gobernador, más de 40 personas llevan un año preparando espectaculares belenes que ya podemos ver en diferentes puntos, en localizaciones de la Comunidad de Madrid.
Sí,
en la actualidad,
decir,
sí. ¿Cuántos socios hay?
600, de todas las edades, de todas las profesiones, porque como decimos, hacen muchísimos belenes en distintos puntos de la comunidad. ¿Y dónde han estado trabajando los últimos días? A ver, os lo estaréis imaginando todos. Hasta 12 horas diarias para rematar
de jornada.
El belén dedicado al Madrid de Carlos III, que se ha instalado en el patio de la Real Casa de Correos.
Los nacimientos que realizan cada año son diferentes y en sus almacenes guardan clasificados todos los escenarios, monumentos, edificios, los pesebres que han estado elaborando a lo largo de estos años.
La verdad es que es todo tan profesional que bien podrían estar esos belenes en diferentes museos.
O crear el museo.
Del
Belén.
De la Comunidad de Madrid. Venga. Me gusta. Bueno, de momento vamos a saludar a Gloria Talavera. Gloria, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Y estamos conociendo muy de cerca el trabajo de todos los miembros de esta Asociación de Belenistas de Madrid. 75 años de historia, 600 socios, y queremos conocer cómo son estos días para ellos. José Ignacio Díez, vocal de Patrimonio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
De locura, claro, ¿no?
De locura. Como que en pocos días hay que montar todos los belenes que nos encargan.
¿Y este año en Madrid, dónde vamos a seguir vuestro rastro?
Pues hemos montado en el Museo de la Ciudad de Torrejón, en la Iglesia de la Concepción, en la calle Goya 26, en el Ayuntamiento de Madrid, donde este año se ha montado un belén de 45 metros cuadrados con las figuras del artista José Luis Mayo Lebrija, que son todas figuras únicas, figuras de palillo, figuras que no tienen molde. Hemos montado también en la Puerta del Sol, que es el que más trabajo nos da todos los años, porque es el más grande y porque siempre nos hace que nos tengamos que esmerar y reinventar, ¿no?
Claro. Y este año, por si alguien todavía no ha tenido la oportunidad de acceder a él, se ha inaugurado hace nada, lo que se quiere representar en este Belén de la Real Casa de Correos es la entrada de Carlos III en Madrid. Así que la gente va a disfrutar mucho porque se van a ver edificios que recorremos todos los días, ¿no?, que están en el centro de Madrid.
Sí, lo que hemos estado haciendo ha sido reproducir los edificios más importantes de la época de llegada de Carlos III a Madrid. Por eso hay algunos edificios todavía en construcción, como es el edificio del Museo del Prado, y sin embargo hay otros edificios, pues como que los reconocerán fácilmente los madrileños, como es la Puerta de Alcalá o Cibeles. Pero, sin embargo, por ejemplo, la Iglesia de la Almudena, pues no tiene las torres que tiene ahora. Hay otros edificios que han tenido que hacerse pues de forma por exigencias del tamaño, pues con las escalas más reducidas para poder adaptarlo y para poder poner todos estos edificios, ¿no?
Y por si alguien se pregunta, claro, después de ver vuestras instalaciones, ¿cuánto trabajo hay detrás de un Belén de estas características? Pues prácticamente un año, ¿no?
Prácticamente un año. Este año hemos empezado un poco más tarde porque tuvimos una inundación en la asociación.
Vaya.
Pero empezamos en el mes de marzo, ya se hizo un diseño de este Belén, que es el que sabemos más o menos que todos los años el tamaño que va a tener. Y sobre la idea que se tenía de lo que nos habían dicho si podíamos hacer, que era representar el Madrid de la época de Carlos III, ya se diseñaron y cada grupo se fue dividiendo, cada 3, 4, 5 personas haciendo cada uno de los edificios. Primero consiguiendo información de la época y después pues consiguiendo materiales para ir realizándolos.
Porque decíamos, José Ignacio Díez es el vocal de patrimonio. Tú te encargas de investigar precisamente cómo eran estos lugares en la época de Carlos III.
Bueno, todos. En realidad, los dos que diseñan más o menos la idea, que son una chica que se llama Isabel Gutiérrez y Jorge López, que son... son profesionales de este tipo de cosas, son los que hacen un poco el croquis de lo que va a ir. Luego, lo que se puede montar a veces no coincide con ese croquis, porque es muy difícil empalmar unas edificaciones con otras, pero bueno.
¿Cuántos edificios hay representados este año en la Real Casa de Correos, así a grosso modo, si os acordáis?
Pues es que hay algunos que son de la época y que están, por ejemplo, que hay una corrala que no es que sea de la época de Carlos III, pero que sí es de la época de cómo era el Madrid entonces, igual que el centro de alrededor de la Almudena, que son todo, pues puede haber ahí alrededor de 60 casitas, que son pues las casitas típicas de lo que había en aquella época, ¿no?
¿Y el portal de Belén dónde está situado este año?
Este año está va a estar en San Ginés, en la iglesia de San Ginés, que tiene campanas, las campanas suenan, y tiene una iluminación especial y alguna otra cosa, ¿no?
Una pasada de Belén, a nadie le extraña encontrarse con un estupendo palacio real. ¿Cuál es el edificio más complejo en esta ocasión?
Pues las esculturas que ha habido que hacer para tanto para Cibeles como para toda la Puerta de Alcalá, que las ha hecho uno de los belenistas, Javier, esas son muy difíciles de hacer y son talladas todas en poliestireno.
La Puerta de Alcalá, la Puerta de Toledo, el Puente de Toledo estamos viendo por aquí, aquel otro puente que hay ahí en la entrada, no me acuerdo.
Ese es un puente imaginario, pero vamos.
Que también pasa, ¿no?
También pasa.
Y luego también me imagino muy importante encajar cada una de las figuras, ¿no? Hay una persona que se llama María Serrano que es la encargada, ¿no? Porque aquí todo está también dividido, es muy importante que este trabajo, ¿no?, esté engranado.
Sí, ellos se encargan, el grupo de María Serrano se encargan de catalogar las figuras que van a ir, que evidentemente, como todas no pueden ser napolitanas, pues van figuras de distintos escultores y distintas escuelas que pueden hacer parecer o ser aceptables para este tipo de Belén, ¿no? Entonces, hay de Nicolás Almansa, hay de Cerrada, hay de José Luis Mayo y algunos otros autores, ¿no?
¿Y cuántas figuras más o menos por años anteriores componen un Belén de estas características?
Por alrededor de 1.200 entre los animales y las figuras.
¿Y todas son de vuestro patrimonio?
Todas son de la asociación, menos de, como digo, este año las primeras figuras de los planos primero, las napolitanas, son cesión de distintas personas y de distintos organismos y de particulares de la asociación que hemos ido prestando alguna de las figuras.
Me imagino la cara de satisfacción después de todos estos meses de trabajo de ver a los visitantes que disfrutan, a los niños, ¿no?, que se recrean con cada una de las escenas.
Pues lo que da pena es que hay muchas cosas que si no hay una persona que se las indique no las ven, ¿no?, porque tiene muchos trayectos, muchas calles. Lo que intentamos siempre es que todas las calles tengan continuidad, pero si se pasa muy rápido no se ven, ¿eh? Entonces,
pues, y no sé, para los oyentes, ahora que todavía están a tiempo y les quedan muchos días de visita, ¿qué no se deben perder aunque esté ahí escondido?
Pues, por ejemplo, en la zona de la corrala hay una corrala posterior que es una construcción distinta, un diorama que tiene sus espejos, que representa, en su día representaba el pasaje de San Ginés. Incluso ahí, moviéndote un poquitín y agachándote, ves un bar que tiene vasos, que tiene todo tipo de cosas. También hay una venta o una taberna, que este año le hemos llamado la Taberna del Almirante en homenaje a un socio que tenía un restaurante que se llamaba El Almirante en la calle Almirante y se murió este año, a Juan Encinas, y también tiene unas escenas de bodega muy bonitas, ¿no?
Y una asociación que decíamos amplia, con 600 miembros, con gente de todas las edades, ¿no?
Sí, hombre, nos falta gente joven que evidentemente por tener edad de trabajo pues no
puede estar a todas horas.
Estar a todas horas, intentan estar en los fines de semana y en las ocasiones especiales, incluso se cogen vacaciones para ayudar en los montajes. Pero bueno, el resto de personas, pues casi todos somos jubilados o personas que libremente podemos optar a ir a la asociación todos los martes, y ahora este último año ha estado abierto martes, miércoles, jueves y toda la semana, porque había muchas cosas que hacer.
Y me imagino que de todas las profesiones, que el que es carpintero aporta su conocimiento, el que es arquitecto igualmente, ¿no?
Sí, cada uno aporta de lo que sabe, ¿no? Y después lo bueno que tiene es que cualquier persona, aunque parezca que no, puede aprender, porque hacer un trocito de forest pan que luego parezca un ladrillo lo puede hacer cualquiera, y te lo dicen, una teja, pues te lo puede hacer también uno, cualquier persona, ¿no?
Porque de eso se pregunta la gente, ¿de qué están hechas estas casas, estos edificios, estos monumentos, ¿no?
Prácticamente todos están hechos de poliestireno expandido, ¿no? Trabajado con soldadores, con moldes, con piedras, con luego pinturas y distintas técnicas, ¿no?
Y aprovechando que estamos hablando con José Ignacio Díez, me gustaría preguntarle por qué llegó él a ser miembro, ¿no?, de esta organización, de esta asociación.
Yo llevo 26 años en la asociación y empecé, porque siempre me han gustado los belenes, en mi casa se montaban belenes, y fui a ver una exposición de belenes. Había un socio que ha fallecido ya, Galán, y verdaderamente te decía lo que acabo de decir yo ahora, que todo el mundo puede participar y que todo el mundo puede dedicar un espacio de tiempo a una asociación de este tipo, ¿no? Y entonces pues empecé a ir. Aquí, a diferencia de lo que te pasa fuera, si no te sale una cosa, pues te insisten hasta que te salgas, y la olla que tiene que hervir el agua no te sale, te explican cómo, y entonces pues te das cuenta de que todo se puede hacer, ¿no? Y vas aprendiendo, y cada uno se le ocurre una cosa, uno hace palomitas, otro hace otra cosa, y cada uno va aportando.
Claro, y nos decía esta mañana también José Ignacio Díez, las campanas de San Ginés suenan, hay una olla hirviendo, ¿y qué otros efectos podemos ver? Que muchas veces cuando vamos rápido no se aprecian.
Este año, si funciona, que es difícil, hay humo en algunas de las construcciones, sale humo por las chimeneas. Y agua en el río, evidentemente, también la fuente de Cibeles también tiene agua. Y bueno, además son cosas de profundidad, como estaba diciendo antes, de la corrala, ¿no?, que tienen distintos espejos y distintas cosas para que se vea mayor profundidad.
¿Neptuno también está, que no me he fijado?
Neptuno no.
Cibeles. Bueno, que nadie se enfade, ¿no?
No, eso sí que no sé si Neptuno fue más tarde o no más tarde. Vamos, hay madridistas y de Atleti también, ¿eh? No hay
ningún problema en la sociedad.
No hay problema en ese tipo.
¿Qué te aporta a ti este tipo de trabajo? Cuéntanos, si es muy entretenido. ¿Qué te aporta a ti realizar todas estas construcciones?
Pues muy interesante, ¿no? Primero ver que de nada van saliendo las cosas y vas construyendo las cosas, y luego, bueno, pues tienes gente conocida, gente amigos, gente de todas las profesiones, como decíamos antes, y bueno, pues acabas teniendo muchos amigos, ¿no?
Me imagino cómo debe ser el belén de vuestra casa, porque creo que hay algún miembro más de tu familia que también trabaja en la asociación, ¿no?
Sí, pero luego lo que pasa es que no tenemos tiempo para montar el de casa. Al final montamos nacimiento nada más, casi un nacimiento pequeño, ¿no?
Bueno, pues muchísimas gracias, José Ignacio Díez, una mañana muy entrañable, sí, conociendo cada uno de vuestros detalles. Vamos a seguir el rastro de la Asociación de Belenistas, decíamos 75 años de historia. Estos días son los de más trabajo y también los de la época de lucir, ¿no? Y de, bueno, fijarse en cómo lo reciben los visitantes y los ciudadanos.
Pues esperemos que les guste a todos los madrileños, que es para lo que lo hacemos.
Pues muchísimas gracias. Una de las personas que ha elaborado, entre ellos, el belén que ya se puede ver en la Real Casa de Correos, en la sede de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol.
Uno de ellos, ¿eh? Hay más. Las fotos en nuestro Facebook.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid. ¿Conoces a los emprendedores de Alcobendas? El lunes 12 de diciembre a las 5 de la tarde, en el punto de encuentro del Centro de Arte Alcobendas, celebraremos un Demo Day. Conoce los proyectos, productos y servicios de los emprendedores que crecen en espacio Coworking Startup Alcobendas. Además, podrás escuchar la experiencia de Alejandro Artacho, CEO de Spoda Home, el Airbnb español. Más información en eoi.es. Te esperamos. Programa gratuito impulsado y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, EOI, Escuela de Organización Industrial y el Ayuntamiento de Alcobendas, un modelo de ciudad.
¿Te acuerdas de las mesas conectadas con teléfonos? ¿Recuerdas los shows más picantes? El mismo ambientazo de siempre en Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seguimos con nuestra cuenta atrás y nos fijamos en que no queda nada para que acabe este 2016.
Cuidadito, que lo que hablamos es del año chino, el que nos dice que el próximo 28 de enero de 2017 estaremos en el 4715, regidos, por cierto, por el gallo, que parece ser va a ser bueno.
Esto lo leemos en el bestseller Horóscopo Chino 2017, editado por Urano, que el gallo es como una moneda de oro que aparece entre la tierra, a muchos va a traer buena suerte y a otros, al menos, algo de cambio.
Ludovica Esquirrudari, muy buenos días, bienvenida.
Mija, hola, querido zoológico español, ¿cómo están?
Tenemos mucho de sol los españoles.
Por supuesto, somos todos bajo la astrología china un signo que pertenece a un animal. Así que sin ofender a nadie, aquí estamos para encontrarnos todos los signos del horóscopo chino.
¿Y a los españoles qué signo nos definiría un poco más? Y, por ejemplo, podríamos asociar un animal a una nación.
Bueno, bajo la astrología china, por las fechas de independencia, también se hacen cartas natales y ustedes son caballo de madera en el horóscopo chino, el caballo de Troya, con todos los tesoros dentro y fuera.
O sea, sé que somos más inteligentes de lo que yo pensaba a veces.
Sí, ustedes son multifacéticos, es un país increíble con tanta cultura, con tanta gente que lo habitó hace tantos años. O sea, es un crisol de razas fascinante España, que se ha desbocado un poquito en los últimos años y hay que tener un poco ahora de alineación y balanceo cósmico-telúrico para que el próximo año del gallo los mantenga un poco con rienda corta, ¿no? Pero creo que esto es a nivel mundial, es una etapa en la cual todos los países estamos en busca de nuevos paradigmas y utopías.
Bueno, no hemos llamado a Ludovica para que hable de nosotros, de España. Hemos contactado con ella para hablar de su nuevo libro, de Horóscopo Chino 2017. Ya lo adelantaba, es el año del gallo del fuego.
Así es. Igual está bueno que lo digan porque dentro de mi libro hay predicciones de todos los países, incluida España. Así que yo trabajo con un equipo de astrólogas de origen chino, mexicano, uruguaya, y lo mío que son las predicciones basadas en el I Ching, y es un libro muy completo que no solamente sirve anualmente, sino que ya llevo 33 años editándolo, o sea que ya es un bestseller en toda América Latina y Estados Unidos, y bueno, y está bueno que ustedes también lean las predicciones para su país, porque a todo el mundo le interesa. Pero el año del gallo de fuego comienza el 28 de enero, siempre el calendario chino es un poquito después que el nuestro, porque es agrícola lunar y empieza con la primavera de la luna nueva en China, y por eso es bueno prepararnos, como ellos creen que para tener un buen año, seas del signo que te toque en el zodíaco chino, es hacer los deberes antes, dejar net todo lo que uno ha llevado como una bola de nieve, ya sea si está peleado con alguien, si debe dinero, si estás con un conflicto laboral. Es tratar de dejar en orden hasta el año que termina todo para comenzar todo nuevo, es decir, no arrastrar los problemas, los karmas, las situaciones conflictivas y entrar con una luna nueva con el pie derecho, como decimos, con muy buena energía. Entonces, esto es un trabajo que está muy bueno, ustedes ahora en esta etapa ideal, es el balance que podemos ir haciendo con nuestras vidas personales, con las relaciones afectivas, para comenzar con un canto, con un cantejondo, con algo lindo, que el gallo sea un gallo que nos susurre al oído y no un gallo de riña.
Ay, es verdad, gallos de pelea no queremos. Oye, en principio...
Oye, y el gallo, yo, bueno, es bonito, ¿eh? La metáfora ludovica que susurra al oído, pero yo al gallo prefiero tenerlo un poco apartado, porque cuando pilla y canta por la mañana a mí me da un sobresalto, así que es un poco de despertarte por las mañanas.
Sí, es lindo. Yo vivo en Traslasierra, en Córdoba, en Argentina, y a mí me encanta que me despierten los gallos, ya la madrugada, con esa luz que hay entre el azul oscuro y el amanecer, ya ellos te hacen kikiriki, cocorocó, y ya una es el despertador natural que tenemos.
Eso es cierto. Hablábamos de este gallo de fuego. He estado echando un vistacito a tu libro, Ludovica. He leído algo así como que el gallo sería como una especie de moneda de oro que aparecería entre la tierra. Y que en principio, pues yo a partir de esa frase puedo pensar que entonces va a ser un año quizás de buena suerte, o al menos un año en el que podemos tener un pequeño empujoncito para conseguir cosas.
Bueno, el gallo está muy bien considerado en China, ¿no? Es un signo que representa el trabajo, la perseverancia, el esfuerzo. Entonces los mismos chinos dicen que cuando toca el año del gallo, cualquier persona que tenga esas aptitudes puede encontrar un gusano en el desierto con su pico y sus patas. El gallo mueve tanto la tierra y es un trabajador así febril, y por eso le va bien. No es que la suerte, en la astrología china no existe la suerte y la mala suerte, todo es una radiografía preventiva de cómo somos los seres humanos, porque deriva junto a la medicina china del taoísmo. Entonces no hay épocas en las cuales uno puede decir, uy, me pilló la buena suerte, la mala suerte. Uno hace su destino, somos co-creadores. El signo ayuda a conocerte mejor, a tener muchas más posibilidades si conoces tu energía, que por supuesto será de fuego, como este año loco del mono, que es de fuego y ha dado vuelta a la historia de la humanidad. Pero el gallo viene un poquito a poner orden de este caos, a tratar de que cada uno de nosotros seamos el astrólogo de nuestra propia vida, guiados por libros que nos pueden facilitar una cosmovisión para movernos mejor en este planeta. Pero no quiere decir que haya que depositar la suerte en una astróloga, o en mí, o en cualquiera. Hay que trabajar, porque somos co-creadores de nuestro destino.
Igual que nos decías, ¿no?, que hay que prepararnos, ¿no?, antes de que llegue el año del gallo, con ese balance que tenemos que hacer, con el no arrastrar cosas que nos pesan en la mochila, que hay un trabajo previo. También tenemos que trabajar para seguir creciendo como personas, sea el año del gallo o sea el año del sino que toque.
Exactamente, esa es la filosofía oriental. Eso es el trabajo un poco interesante que hace que nosotros nos sentamos parte y co-creadores de todo el karma, como dicen los chinos. La palabra karma quiere decir acción incompleta de lo que uno hace, dice y piensa. Quiere decir que nosotros generamos el karma. Cuando uno se levanta con una actitud positiva, tiene realmente una... Y eso se trabaja, no es que tenemos que levantarnos porque sí, sino haces meditación, yoga, tai chi chuan, sos una persona que trata siempre de tener sinergia y no entropía. También eso ayuda mucho a que te vaya mejor. Es decir, la suerte uno la trae y la mala suerte también. Y para los chinos el gallo es un signo que te va a favorecer si tenés una actitud frente a la vida positiva. Si querés cambiar tu trabajo, bueno, entonces hay que hacer una revisión de por qué uno ha fallado en algo, en su profesión, o a lo mejor la vocación, que es algo que nadie habla de esto y hace a los seres humanos felices o infelices según los mandatos que haya tenido familiares. Hay gente que está viviendo una vida que es prestada, no es la suya, porque el papá médico, el abuelo médico, y entonces hay que ser médico, y a lo mejor quiere ser bailarín clásico, o quiere ser un artesano que trabaja con el telar. Es decir, uno tiene que buscar dentro de uno cuáles las voces interiores de su verdadera esencia. Entonces, ahí es mucho más fácil tener éxito que ser una persona frustrada que ha tomado como he repetido, en la historia de la humanidad la mayor parte de la gente ha seguido caminos equivocados por mandatos familiares o por cuestiones también que dicen económicas, pero la economía está relacionada también con tu elección de vida. Uh-huh. Si uno quiere vivir para este sistema de globalización, no hay plata que alcance, porque todo el mundo quiere el auto último modelo, el mejor, compararse con otro, el plasma. Entonces digo, también es donde uno pone su verdadera naturaleza, en el ser o en el tener, o en las dos cosas, porque los chinos dicen que la felicidad no existe, que es un invento occidental, que hay que buscar la armonía y el equilibrio.
Y para buscar esa armonía y equilibrio, en el año del gallo, ¿a qué animales les va a ir mejor? Es decir, claro, es el año del gallo, pero yo soy, por ejemplo, el mono, el búfalo, el caballo, el que me toque. ¿Quién va a tener, se va a ver más favorecido para crecer como persona, para que le vaya mejor?
Bueno, como persona no me gusta encasillar, porque esto va más allá de la astrología china, ¿no? Yo creo, ahora les voy a decir que las afinidades que hay. Siempre en estos 12 animales del horóscopo chino hay grupos de, o sea, son 4 grupos de 3 animales que se llevan mejor entre sí. Quiere decir que para el búfalo y la serpiente es un año excelente.
Ah, mira.
¿Ustedes qué son?
Yo búfalo.
Muy bien, muy bien. Pedí aumento en la radio.
Ah, muy bien, toma
ya
nota.
Debes pedir aumento.
Lo estoy apuntando.
Pero también es muy bueno para el dragón. También es muy bueno para el mono, es bueno también para el conejo. Va a tener un opuesto complementario que es el gallo, o sea que puede ser el mejor o el peor año de su vida. Puede ser bueno para el perro y para el cerdo. No siempre es todo así tan lineal, sino que depende del ascendente o energía que uno tenga, de la hora que naces. Se hacen cartas natales chinas de 20 páginas que salen hasta las enfermedades y las somatizaciones que vienen a través del árbol genealógico. Quiere decir que uno también va dibujando su GPS, su mapa, pero es propicio a través de la matemática, que también está en el libro mío, que es el Ki 9 Estrellas, la combinación de tu signo animal con tu energía o elemento. Ahí te da un cuadro en el cual uno se va moviendo todos los años y que quizás no conviene tomar decisiones muy drásticas o viajar o cambiar de trabajo porque no es propicio, y eso está también muy bien explicado en el libro. Es decir, no es tan tan fácil como tomar una aspirina y decir, bueno, me va a ir bien, me va a ir mal. Hay que estudiar un poco el tema de la astrología china, que es holística, cuerpo, mente y alma, es una unidad, y no disociarnos tanto como estamos disociados en esta cultura que nos está matando, sobre todo porque la gente no está sana espiritualmente, entonces eso hace que tomen decisiones que quizás son muy impulsivas, y cuando uno no tiene tiempo para reflexionar, en general se equivoca. Es un mundo que está cambiando el mapa geopolítico, está cambiando las economías del mundo, está cambiando la calidad de vida, está cambiando la relación del hombre y la mujer, está cambiando tantas cosas que hay que ir despacio. El gallo nos pone límites, es un signo que le gusta tomarnos examen, nos marca el paso, como dijimos, la hora, el cucú, y eso es bueno, porque este año del mono es desfocado, es un año caótico donde la vida parece la ley de la selva, entonces hay que un poco contrarrestar con la energía fuego yin del gallo.
Uh-huh. Yo soy tigre, yo no sé cómo me va.
Tigre,
este
año te está sacudiendo fuerte el mono.
Sí, estoy yo, vamos, de rey de la selva, nada. Estoy fatal.
Yo lo había agotado, yo creo que ha sido por el año del mono, está como muy agotado.
Pero por eso estaba escrito que iba a estar el tigre agotado. Pero lo bueno es que si tocas fondo con tus problemas o con tu situación o con la nueva vida que te ha, por imprevistos o por situaciones que uno atraviesa, el gallo te va a traer mucho más tranquilidad, y tu año fenomenal va a ser el 2018, el del perro.
Uy, pues voy a ir
trabajar para eso.
Sí, voy a trabajar para ello.
Exacto,
sí.
Empezá a dar. Primero hay que aceptar los problemas, ¿no? Que es lo más difícil para cualquiera. Cuando uno quizás le viene algo muy duro, una pérdida, ya sea una muerte, una separación o algo afectivo, o te fundís, porque hay gente que también apuesta dinero en el banco, en la bolsa, hace malos negocios, ¿no? Se deprime, toca fondo, pero hay que saber tomar el problema y aceptarlo, porque en general cuando uno esconde los problemas se enferma y no cambia verdaderamente, ¿no? Está tapando agujeros. Entonces, el tigre es un signo también que tiene pasta de líder y le gusta mucho tener así una vida bastante desprogramada, por un lado, y a veces el mono este es un mono que desde el árbol le tira cocos en la cabeza, lo provoca, le produce situaciones inesperadas, y eso hace que el tigre esté desconcertado. Ahora, si lo toma como experiencia buena, también es un aprendizaje, porque todo lo que nos va pasando en la vida, que quizás lo que más nos cuesta, es donde más tenemos que mirar con lupa nuestra vida.
Hay que mirar con lupa nuestra vida, que ese proyecto para el que estamos intentando buscar esas pautas, lo decíamos, no hay un destino, pero sí es verdad que podemos, de alguna manera, con los conocimientos que encontramos en este libro, intentar hacer una cosa u otra para que nos sea más fácil, más sencillo, llegar hasta nuestros logros. Y aquí entran esas energías de las que estabas hablando. Hablábamos nosotros de yo soy búfalo, yo soy tigre, pero es verdad que unido a ese búfalo, a ese tigre o a cualquiera del resto de animales, van unidos a esas energías. Puede ser metal, agua, madera, fuego, tierra. Tengo que darte las gracias, Ludovica, porque nunca me había enterado yo de cómo se sabía cuál era, entre comillas, el apellido que llevábamos.
¡Qué amor!
Tan sencillo como mirar la última cifra de tu año de nacimiento.
Claro, claro. Bueno, y yo les agradezco muchísimo porque me encanta estar en España difundiendo, sobre todo que hay tantos chinos ya viviendo acá y ya se ha difundido un poco más el I Ching y el Feng Shui y toda la filosofía oriental. Y realmente que sepan que la astrología china es una herramienta de autoconocimiento para mejorar la vida. No hay nada mágico que no podamos hacer nosotros, pero que si la estudiamos vamos a descubrir quizás algunas formas de adaptarnos mejor a un mundo que está literalmente en crisis, que quiere decir oportunidad para el cambio. Así que les deseo un muy feliz año del gallo a ustedes. Y ahí estaremos, kikiriki, kokoroko.
Y que sí, esa es la actitud, esa es la energía.
Ludovica, que ha sido un placer, mil gracias.
Hasta luego.
Bueno, pues lo decíamos, ¿no? Con Ludovica Esquirrudari, que era tan sencillo, gracias a ella había yo descubierto lo de los apellidos, lo de las energías, y decíamos, hay que fijarse en la última cifra de nuestro año. Pues bien, si sabéis cuál es vuestro animal, para saber cuál es la energía que os corresponde, tan sencillo como, si vuestro año acaba en 0 o 1, sois metal. Si acaba en 2 o 3, agua. Si acaba en 4 o 5, madera, fuego, en el caso de que vuestro año de nacimiento acabe en 6 o en 7, y tierra, si nos vamos al 8 o al 9. Así que yo soy búfalo y soy búfalo de agua. ¿Y
yo
tú?
Soy tigre y soy de madera, como Penélope Cruz, como como Julio Cortázar, como Robbie Williams, como Leonardo DiCaprio. ¿Sí?
Bueno, yo añado a eso que entonces serás práctico, serás colérico cuando se te provoca y puedes llegar a sufrir, siento decírtelo, de algún estado depresivo.
No, sí, ya me lo ha dicho Ludovica, que me está dando el
también
mono
verdad,
en la cabeza.
Pero es que te está tirando
me
cocos.
Está arreando con todo lo que encuentra en la selva. Y eso,
el mono.
Que yo soy el rey.
Exacto. Y el agua,
con permiso del
que
león,
era
¿no?
el mío, pues nada, denota que seríamos personas más sensibles y más emotivas. Y atención, atiéndeme siempre que
no,
te
no,
hable.
No, soy el rey porque... de la selva, porque no hay león en el horóscopo chino.
Soy una consejera muy sabia, así que siempre que yo te diga algo, Sergio Martínez Martín Romo, sigue mis pasos.
Tomo nota. You can talk all you want, make it sound good and sweet. Nacho Cerezo, gracias por estar ahí. Al otro lado.
Sigue también mis pasos, soy la consejera sabia.
Y kikiriki, korokoko, o como era lo que decía Ludovico.
Kokoroko.
Kokoroko, buen fin de semana y el lunes más.